Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Medidas extraordinarias para frenar violencia en Charlotte, Carolina del Norte. Estados Unidos y Rusia se sacan los trapitos al sol en pleno Consejo de Seguridad. División antecede el plebiscito en Colombia. Definitivamente cierran puerta a referendo este año en Venezuela. Y la impresión en tercera dimensión abre otra dimensión al transporte público.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Más violentas se tornaron las protestas en Charlotte, Carolina del Norte, tras la muerte a manos de uniformados de un hombre afroestadounidense. Las autoridades analizan si declaran el toque de queda en la ciudad para prevenir nuevas manifestaciones violentas y saqueos esta noche. Un civil perdió la vida en medio de las protestas. Vamos a Charlotte, donde se encuentra Gesell Tobías. Gesell, ¿se decidió ya si habrá toque de queda esta noche y qué otras medidas extraordinarias han tenido que tomar las autoridades?
Efectivamente, Lina, las autoridades todavía no han confirmado si habrá o no este toque de queda. Hay probabilidades de que no ocurra en vista de que hemos visto el día de ahora una ciudad muy tranquila, muy calmada, pero podemos ver también cómo las huellas de las manifestaciones son bastante evidentes en esta ciudad. Este es el hotel Hilton Garden Inn aquí en Charlotte. Y podemos ver cómo algunas de las puertas quedaron destruidas, algunas de las ventanas también fueron destruidas. No obstante, el gobernador de esta ciudad insiste de que esta es una comunidad bastante pacífica y que las acciones del día de ayer no representan a la mayoría de sus ciudadanos. Las autoridades de Carolina del Norte recurren a medidas extraordinarias para frenar las manifestaciones violentas que la noche del miércoles culminaron con la muerte de un civil y saqueos en Charlotte.
Anoche, la verdad, y para hablar con ella, lo que pasó es que algunas personas ya definieron qué fue lo que pasó, sin tener las conclusiones de una investigación.
Y la tensión ha crecido porque existe un video adicional, este de los propios policías que están involucrados en el caso. Pero por una ley vigente en Carolina del Norte, el contenido no puede ser divulgado en esta instancia del caso. Sin embargo, las autoridades sí lo mostrarán a la familia de la víctima.
Entonces, si encontramos información que sea relevante y que crea que ayude, la mostraré. Pero mi prioridad será proteger la integridad de la investigación.
La secretaria de Justicia estadounidense, Loretta Lynch, ofreció todo el compromiso de la entidad para encontrar la verdad bajo los términos de la ley.
Y muchas veces hemos sido arrastrados al camino fácil de culpar y acusar en lugar de elegir el camino difícil del entendimiento. Escojamos ese camino. Permítanos trabajar unidos para asegurar que todos los estadounidenses tengan voz y sean valorados en nuestra gran nación.
Efectivamente, Lina, te podemos mostrar de que a pesar de que la mayoría de cristales fueron rotos acá, no se están reemplazando por cristales, sino por piezas de madera, lo que realmente podría indicar de que existe todavía incertidumbre en cuanto a lo que podría ocurrir esta noche.
Gesell, también el grupo de legisladores afroestadounidenses en el Capitolio anunció que ejercerá presión para avanzar en la discusión de leyes que ayuden a acabar con el problema de la violencia interracial. Muchas gracias, Gesell. De Carolina del Norte vamos a Nueva York. En la Asamblea General de la ONU continúa nuestro cubrimiento especial con Angélica Herrera. Angélica, Centroamérica fue protagonista durante esta jornada. ¿Qué expresó ante el Pleno el presidente de El Salvador?
Lina, el mandatario anunció cifras específicas y concretas sobre lo que indicó son los resultados de la gestión de su gobierno en la lucha contra la violencia. El presidente Salvador Sánchez Serén también hizo un llamado para que se respeten los derechos humanos de los migrantes e incluso criticó una de las propuestas del candidato presidencial republicano Donald Trump. Una nación encaminada a ser más productiva y segura presentó el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén a la Asamblea General de Naciones Unidas al destacar los avances del plan El Salvador Seguro.
En los últimos 5 meses se ha logrado una reducción de los homicidios de alrededor del 50% en comparación con los primeros 3 meses del presente año, aunque por supuesto tenemos aún retos y desafíos por delante.
El mandatario centroamericano y ex jefe guerrillero felicitó a Colombia por el acuerdo alcanzado con las FARC y abogó por la paz como la única vía a la sostenibilidad.
El Salvador reconoce que el reto de seguir construyendo una cultura de paz va justamente de la mano con una agenda de desarrollo sostenible. Para nosotros no se puede concebir el desarrollo sostenible y la democracia sin paz.
Y en aparente referencia a la propuesta del candidato presidencial republicano Donald Trump, Sánchez Serén rechazó la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, al tiempo que abogó por los salvadoreños que emigran hacia el norte.
Solo los esfuerzos dirigidos a mejorar las condiciones en las comunidades de origen de la población migrante son los que producirán un cambio de situación en el mediano y largo plazo. El muro no es una solución porque genera más odio.
Posterior a la asamblea en Nueva York, Serén viajará a Washington para reunirse con el vicepresidente Joe Biden para darle seguimiento al plan de la Alianza para la Prosperidad. Los presidentes de Guatemala y de Honduras también asistirán al evento este viernes.
Los mandatarios se reunirán también en el Banco Interamericano de Desarrollo para otras reuniones respecto al plan de la Alianza para la Prosperidad.
Angélica, ¿qué otros líderes mundiales se dirigieron este jueves a la Asamblea de Naciones Unidas?
Uno de los grandes discursos de esta jornada fue el del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Él aprovechó para extenderle una invitación al presidente de la Autoridad Palestina para que fuera a hablar al Parlamento israelí, pero también envió fuertes críticas contra la Organización de Naciones Unidas. Críticas también contra el organismo hicieron parte del discurso de la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez. Ella es la ministra de Venezuela. Pero un tema que sin duda ha acaparado la atención de líderes en todo el mundo que se encuentran aquí reunidos en Naciones Unidas es el de la crisis en Siria. Estados Unidos y Rusia tuvieron un fuerte enfrentamiento en pleno Consejo de Seguridad, pero esa no fue la única muestra de qué tan alto es el nivel de tensión sobre este tema.
Aunque en el terreno la ayuda de entrega humanitaria se restableció, el anuncio del traslado del único portaaviones ruso a las cercanías de Siria suma un ingrediente a las crecientes tensiones entre el Kremlin y Washington por el conflicto en ese país. En pleno Consejo de Seguridad, los cancilleres de ambos países se acusaron mutuamente, Lavrov a Kerry, por el ataque de la coalición en el que perecieron soldados sirios, Kerry a Lavrov, por el ataque al convoy humanitario.
Todos los permisos estaban en regla, todas las partes habían sido notificadas. Este ataque ahora pone un gran obstáculo a nuestros esfuerzos para llevar paz a Siria y eleva profundas dudas sobre si Rusia y el régimen de al-Assad pueden cumplir o van a ignorar las obligaciones que ellos adquirieron en Ginebra.
Creo que necesitamos evitar las reacciones emocionales y no emitir comentarios públicos de forma inmediata. Primero, debemos investigar, desplegar investigaciones profesionales.
Pero el asunto de fondo que sigue atascando una solución política al cruento conflicto sirio es la persistencia rusa en proteger a Bashar al-Assad. A toda costa, el presidente sirio defiende las acciones del Kremlin, como lo manifestó en entrevista con la agencia Prensa Asociada.
Nosotros anunciamos que estamos listos para cesar operaciones, pero esto no es sobre Siria o Rusia, es sobre Estados Unidos y los grupos terroristas afiliados a Daesh, y no creo en la inocencia de Estados Unidos sobre un cese al fuego en Siria.
Sergei Lavrov notificó a John Kerry que no dejarán solo a su aliado en el poder sirio.
Las negociaciones deben continuar y aquellos que insisten en precondiciones deben ser notificados de que estas demandas contradicen los postulados del Consejo de Seguridad de la ONU.
Pero respaldar a al-Assad es algo que John Kerry dejó bien claro ante el organismo. Estados Unidos no va a aceptar. Luis Alberto Facal, Voz de América, Naciones Unidas.
A Angélica Herrera y a todo nuestro equipo de enviados especiales a la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, muchas gracias por su cubrimiento.
Después de la pausa, las apuestas por la paz de Colombia y el mano a mano de Clinton y Trump por el voto afroestadounidense.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece
el equipo de La Voz de América en Filadelfia,
cobertura política desde todos los ángulos.
un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos la voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Cartagena, Colombia, está lista para la histórica firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Pero las rúbricas de las partes es un paso más antes de que los postulados del acuerdo entren en vigencia. El pueblo colombiano debe aprobar o rechazar el contenido del pacto mediante el plebiscito. Vía Skype, le preguntamos a Celia Mendoza, quien está en Cartagena. ¿Está claro que los colombianos darán el sí al acuerdo en el plebiscito el 2 de octubre, Celia?
Realmente en las calles de Cartagena, Colombia, y en el resto del país existe una división entre aquellos que lo apoyan y aquellos que no, a pesar de la visión mundial que se tiene y el positivismo detrás de este acuerdo. Para los colombianos las cosas son distintas.
Cartagena se prepara bajo fuertes medidas de seguridad para recibir al secretario general de las Naciones Unidas y decenas de líderes mundiales, quienes formarán parte de la firma del proceso de paz en Colombia este 26 de septiembre. Entre los asistentes se cuenta el presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien reaccionó frente a las cámaras de La Voz de América.
La alegría, realmente esperamos que realmente esto sea para bien de Colombia, si es para bien de Colombia va a ser para bien de toda la región.
Internamente el ambiente se encuentra mucho más dividido, con campañas en contra y a favor de la paz, antes del plebiscito que se llevará a cabo el domingo 2 de octubre. La Voz de América habló en Cartagena con Jorge Rodríguez Sosa, quien tiene claro cómo va a votar.
El sí, porque estamos de acuerdo con la firma de la terminación del conflicto. Colombia requiere darse una oportunidad de paz.
Para otros colombianos, los detalles incluidos en estas 297 páginas de este acuerdo de paz, donde se explican los beneficios que recibirán los miembros desmovilizados de las FARC, podrían ser un motivo para que voten que no.
Ganar indultos a los guerrilleros. Ahorita actualmente pues hay mucho desempleo, ¿sí? Entonces le van a dar privilegios a gente que ha hecho tanto daño. Y a los que han trabajado, no tenemos nada.
La falta de información sigue generando desconfianza en el proceso para algunos y otros simplemente no saben cómo votar.
Hay mucha abstinencia de voto y mucha gente no se siente segura todavía lo que va a hacer.
Y necesitan más tiempo.
Un voto es una responsabilidad, ¿cierto? Porque es una decisión que vamos a tomar los colombianos. Pero prefiero tener un poquito más de claridad para tomar la decisión.
Celia, ¿qué caminos quedan si eventualmente el resultado del plebiscito es un no?
sería básicamente regresar a las montañas para las FARC, pero no creemos que pueda suceder, no sería algo sensible. Podrían regresar a la mesa de conversaciones y reestructurar el plan que los colombianos no hayan aprobado.
Celia, sea cual sea el resultado, en manos de los colombianos está una responsabilidad histórica para definir el futuro del país. Muchas gracias. Ante la reciente violencia que se registró en Carolina del Norte, los candidatos presidenciales estadounidenses están proponiendo estrategias de prevención con las que también se están jugando el voto de la comunidad afroestadounidense.
Horas después de que Donald Trump se manifestara a favor de la controvertida táctica de detención y revisión para prevenir crímenes entre las comunidades negras, el candidato presidencial republicano enfatizó su rechazo a la violencia que se ha registrado en Charlotte.
Honramos y reconocemos el derecho de todos los estadounidenses de reunirse pacíficamente, protestar y manifestarse, pero no está bien involucrarse en sucesos violentos.
A su juicio, la gente que más saldrá afectada por los disturbios serán los afroestadounidenses que viven en esas comunidades y que se apegan a la ley.
Más cumplimiento de las leyes, más involucramiento de la comunidad, más acción policial efectiva, es lo que necesita nuestro país, y rápido.
Sin citar la fuente, el magnate agregó que a nivel nacional aproximadamente el 60% de las víctimas de asesinato de menos de 22 años de edad son afroestadounidenses.
Es el trabajo del próximo presidente de Estados Unidos laborar con nuestros gobernadores y alcaldes para encarar esta crisis y salvar vidas afroestadounidenses.
La candidata presidencial demócrata también reaccionó a los incidentes en Tulsa y Charlotte.
Añadimos dos nuevos nombres a la lista de afroestadounidenses que mueren a manos de policías en estos encuentros. No se puede aguantar y no se debe tolerar.
Y si bien reconoció el trabajo policial, dijo que hay más por hacer.
Miren, no tengo todas las respuestas, no conozco a nadie que las tenga, pero algo es seguro, demasiada gente que no debería ha perdido la vida.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Nuevo bloqueo a la oposición en Venezuela y las enseñanzas en alta mar de un buque escuela.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece
el equipo de La Voz de América en Filadelfia,
cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia para...
Que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Convocando nuevas protestas, la oposición venezolana reaccionó a la negativa del Consejo Nacional Electoral a que el referendo revocatorio se realice este año en Venezuela.
Rechazamos
La opositora Mesa de la Unidad Democrática se pronunció en torno a las decisiones del Consejo Nacional Electoral para la recolección del 20% de las voluntades del registro electoral, a fin de cumplir con los requisitos para una posible ejecución del referéndum revocatorio. Ahora, según la más reciente decisión, podría efectuarse a mediados del primer trimestre de 2017. El dirigente Jesús Chuo Torrealba aseguró que la alianza partidista opositora no se hará cómplice de la violación a la Constitución Nacional.
Rechazamos los elementos de naturaleza anticonstitucional que están presentes en esta nota de prensa del Consejo Nacional Electoral.
A este respecto, el dirigente oficialista Diosdado Cabello, durante su programa semanal de radio y televisión con El Mazo Dando, ratificó que no hay forma de que ese referéndum se realice este año.
No hay forma, tienen que cumplir, pero además, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer este país con los familiares de los fallecidos que lo pusieron a firmar?
En ese mismo sentido, el rector representante de la oposición ante el Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, aseguró que no fue la decisión más acertada para el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos. No obstante, el parlamentario del llamado Bloque de la Patria, el oficialista Pedro Carreño, reiteró que los lapsos para que el mecanismo se active no dan y defendió la actuación del ente electoral.
En esta coyuntura de la vida política venezolana, se pone de manifiesto la autonomía y la independencia de los poderes públicos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos recibió en Florida al buque escuela de la Armada Peruana Unión. Este es el primer viaje internacional de la tripulación del velero.
El buque velero de la Armada Peruana Unión atracó en el puerto de Miami, atrayendo la atención de los visitantes desde su ingreso, siguiendo antiguos protocolos, 21 cañonazos y la tripulación ubicada a todo lo alto en los cuatro palos para mostrar a todo su personal. El segundo comandante del buque, capitán de fragata Roberto Vargas Salas, explicó la importancia de este primer viaje del buque escuela.
Estamos generando una nueva generación de jóvenes, los jóvenes que ya vienen con este buque escuela. El trabajo a bordo genera mucho liderazgo, mucho trabajo en equipo, desarrolla el espíritu de cuerpo de las personas que están arriba haciendo un trabajo en conjunto.
Este buque partió del Callao el 27 de julio y recorrió las aguas del Pacífico y del Caribe, tocando puertos de Ecuador, Colombia, Puerto Rico y Cuba y atracando el sábado en el puerto de Miami.
Este velero peruano tiene más de 250 tripulantes a bordo y aquí en el puerto de Miami recibió una cantidad muy grande de visitantes.
Su tripulación está compuesta por 253 oficiales, guardia marinas, personal técnico y marineros. A bordo del buque conversamos con el mayor Armando Daviú, director de Relaciones Públicas del Comando Sur.
El próximo año se está planificado el ejercicio Unitas Anfibio, donde van a participar las infanterías de Marina y Armadas de los Estados Unidos y de otros países latinoamericanos, en Perú también.
Este velero parte hoy rumbo al puerto de Veracruz y todavía le queda un mes para llegar hasta su casa en el puerto de Callao, en el Perú. Yoconda Tapia, desde el puerto de Miami, a bordo del buque escuela de la Armada Peruana Unión, para La Voz de América.
Días soleados para discapacitados brasileños y abren un nuevo universo a las impresoras de tercera dimensión.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece
el equipo de La Voz de América en Filadelfia,
cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No está comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
75 mil empleos abrirá la cadena de almacenes estadounidenses Target para la temporada navideña. La medida contrasta con la de otros competidores que han anunciado el cierre de algunas de sus tiendas en el país. Los discapacitados en Río de Janeiro disfrutan de una de las mejores herencias de la celebración de los Juegos Paralímpicos en su ciudad.
La belleza de estas playas brasileñas se llena de energía al recibir entre sus olas a bañistas que vencen limitaciones que a cualquiera podrían derrumbar. En la ciudad de Río existe la Fundación Playa para Todos, compuesta por voluntarios que ayudan a personas con discapacidades físicas a que disfruten de los balnearios. Edison Bastos prefiere bañarse por su propio esfuerzo, pero reconoce la importancia de la perseverancia.
Uno tiene que aprender, compañero, como se suele decir, a nunca darse por vencido. Usted se cae, se levanta de nuevo y sigue adelante.
Los voluntarios acercan a quienes requieran ayuda para entrar a la playa con sillas de ruedas anfibias. Otra persona que conoció esta fundación fue la paratleta estadounidense Alana Nichols.
If you are a person with a disability,
si usted es una persona con una discapacidad y usted piensa que no puede hacer algo, salir al océano y conquistar una ola cambia toda su vida.
En Copacabana, los voluntarios de Adapt Surf extienden alfombras de alta tecnología para que las sillas de ruedas puedan desplazarse en la arena. Enrique Saraiva era un surfista antes de perder la movilidad total de sus piernas tras recibir un disparo en la columna vertebral en 2007. Ahora trabaja con esta fundación con el propósito de ayudar a los demás.
Casi 10 años más tarde todavía no tenemos muchas playas accesibles. Sin embargo, hay algunos puntos en las playas de Río donde se puede encontrar una rampa y donde Adapt Surf está presente con accesibilidad para que la gente pueda disfrutar.
José Pernalete, Voz de América.
Impreso en tercera dimensión y con una supercomputadora como cerebro conocida como OLI, un minibús podría convertirse en una de las soluciones de transporte más innovadoras.
10 horas para imprimirlo en tercera dimensión y una más para ensamblarlo. Esa es la meta que se han trazado los fabricantes de un nuevo minibús autónomo con capacidad para transportar hasta 12 pasajeros. Así lo explica el director general de Local Motors, John Rogers.
Simplemente es como un plástico Lego con fibra de carbón. Ese material es extrudido en el robot de 3 ejes. Se deposita en capas en la base de la máquina y luego empieza a crecer.
El vehículo de nombre OLI, que podrá ser solicitado mediante aplicaciones móviles, tiene una interfase de IBM. Y como explica Brian Greenstein, la supercomputadora conocida como Watson permitirá a los pasajeros tener ciertas conversaciones con el minibús.
Cuando alguien entra al auto y quiere ir a algún sitio o hacer algo, puede expresarlo de forma muy natural. Puede decirlo en su propio idioma y con sus propias palabras, y el vehículo lo entenderá.
Rogers afirma que su vehículo estará listo para empezar a operar en las calles en cuanto las leyes lo permitan.
Hay estados como Nevada que ya están listos para los vehículos autónomos, pero no había una compañía lista para crearlos a cualquier escala en Nevada, y nosotros queremos hacerlo.
El ejecutivo asegura que su modelo rompe con los esquemas que requieren de costosas infraestructuras y espera que eventualmente cientos de microfábricas empiecen a producir sus innovadores vehículos alrededor del mundo. Iscar Blanco, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una campaña. Y aunque esta también tiene que ver con la contienda por la Casa Blanca, se registra en plenas calles de Londres. Un grupo de activistas decidió montarse en uno de los emblemáticos buses de 2 pisos que abundan en la capital británica para hacer campaña contra Donald Trump y para invitar a los muy apáticos estadounidenses que viven en el exterior a votar por Hillary Clinton. Sus esperanzas es que quienes no vayan a las urnas lo hagan y voten demócrata. Les informó Lina Correa.